Desde el Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, depone ante el Senado la designada secretaria de la familia. Además, Luma anuncia proyecto para el reemplazo de contadores. Y el grupo IMA San Pablo habría recibido sobrepagos de Medicare. Hoy es jueves 14 de septiembre. La designada secretaria del Departamento de la Familia, Cianir Rodríguez Troche, depuso ayer ante el Senado en una vista de confirmación que buscaba atender su nominación al cargo y evaluar sus credenciales para dirigir la agencia. La funcionaria lleva 11 meses en el puesto de manera interina desde que la pasada secretaria, Carmen Ana González Magás, renunció al puesto en diciembre. Leisa Caro González estuvo allí durante la vista y ahora nos da la información. Leisa, buen día.
Buen día, Justin.
Leisa, ¿qué se le cuestionó a la nominada secretaria y qué contestaciones compartió?
Pues, como sabemos, ¿verdad? El Departamento de la Familia se trata de una agencia sombrilla que tiene bajo su mando otras 4 administraciones, así que fueron diversos los temas de interés de los legisladores que participaron durante esta vista pública de la Comisión de Nombramientos. Se abordó, por ejemplo, lo que son los referidos que mantenía la agencia en retraso. Se trata de posibles referidos por maltrato infantil. También se abordó lo que es la escasez en trabajadores sociales, uno de los principales retos que ha enfrentado la agencia por los pasados años. Al respecto, la funcionaria indicó que en los pasados meses han logrado reclutar 150 trabajadores sociales, sin embargo, requieren otros 100 para un poco poder aliviar en cierta manera la carga que tienen estos profesionales ahora mismo, que como sabemos se dedica a investigar estas posibles querellas de maltrato. Otro tema que se abordó es el maltrato contra los adultos mayores. Al respecto, la nominada indicó que sin duda es una de las mayores preocupaciones que tiene ahora mismo la agencia, ya que es la única área en la que al momento han presentado un alza tanto en el número de referidos como en el número de adultos mayores que han pasado bajo la custodia de la agencia en el último año. Por ejemplo, para el 2022, mencionó Rodríguez, un total de 4.675 adultos mayores eran subvencionados por el departamento en centros de cuidado y en el 2023 esta cifra se ha elevado a 6.175. Esto es solamente, ¿verdad?, una de las áreas que atiende el departamento, ya que ellos dan otros servicios a los adultos mayores, como el programa de auxiliares del hogar, que es este personal que les ayuda en su cuidado diario, y también ellos ofrecen, tienen el programa Campea, que es un centro, son centros de actividades múltiples. Y a través de este último programa alcanzan a unos 326 participantes.
Listo, son múltiples los retos que enfrenta la agencia. Rodríguez mencionó algunas prioridades que tendrá de ser confirmada.
Sí, en efecto, pues como te mencioné brevemente, ella mencionó lo que es obviamente el maltrato hacia los menores específicamente o con mucha prioridad en lo que es el abuso sexual. Sabemos que en los pasados meses la agencia ha sido cuestionada por el manejo que le ha dado a varios casos de maltrato infantil, como es un reciente caso ocurrido en San Sebastián, donde una menor de 13 años murió. Y también el caso que ocurrió en el municipio de Lajas, un caso en el que una menor fue agredida o alega ser agredida sexualmente por su progenitor. En ambos casos, la agencia ha sido cuestionada en el manejo, en la atención que le dio a los mismos, así que ella quiere un poco reforzar este tema. Sin embargo, sabemos que está atado directamente a lo que es la falta de recursos profesionales en la agencia, así que ellas quieren seguir aumentando, como mencioné previamente, el número de trabajadores sociales. Y particularmente, también te había mencionado lo que los adultos mayores, ese es su otro punto de prioridad, porque La agencia ya menciona dos puntos que son bien importantes. Número uno, que la agencia, pues a través de los años, se ha enfocado más en lo que es el maltrato a la niñez y un poco ha dejado en un segundo plano a nuestros adultos mayores. Y en esa misma dirección, ella quisiera, número uno, agregarle nuevos recursos económicos, o sea, que de este presupuesto que tiene la agencia, ampliar la partida que es para los adultos mayores y en esa misma línea reforzar lo que son los programas dirigidos a esta población, que ahora mismo pues siguen estando estos fondos mayoritariamente dirigidos a los asuntos de la niñez.
Leisa, gracias por la información.
Gracias a ustedes, excelente día.
En el 2024, Luma Energy comenzaría un nuevo proyecto de reemplazo de casi 1.5 millones de contadores que miden el consumo de los clientes del consorcio. El objetivo de esta gesta es instalar equipos inteligentes en unos 3 años para proveer visibilidad en tiempo real de los consumidores afectados por averías. Manuel Guillama Capella reseñó este anuncio y ahora nos ofrece los detalles. Manuel, bienvenido.
Saludos, Justin.
Manuel, explícanos, ¿cómo funcionaría este proyecto?
Sí, lo primero que hay que aclarar, ¿no?, es que esto se encuentra todavía en una etapa bastante preliminar, ¿no?, del proceso de aprobación. Luma y su presidente Juan Saca, que ayer sostuvieron una conferencia de prensa con el objetivo de delinear lo que es el plan a 12 meses en primer lugar y más a largo plazo a lo largo de los próximos 5 años. Y dentro de eso, pues, esta iniciativa de la sustitución de los contadores existentes, pues, fue uno de los elementos que mencionaron. Pero al momento esto se encuentra ya aprobado por el negociado de energía, según indicó el principal oficial regulatorio de Luma, Mario Hurtado, y estaría a la espera de la evaluación y eventual aprobación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA. Y obviamente no hay una fecha certera en este momento de cuándo eso pudiera estar ocurriendo, pero como tú bien mencionabas, Justin, la expectativa con este proyecto, que se extendería por unos 3 años, ¿no?, es poder tener una visibilidad mucho más directa, tanto de lo que es el consumo en tiempo real de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Energy, y al mismo tiempo responder con mayor precisión a lo que son las interrupciones de servicio, esencialmente, ¿no? Por ejemplo, Saca mencionó que a través de este tipo de proyecto, una vez implementado, se pudiera priorizar con mucha mayor exactitud aquellos clientes que por alguna razón tienen requieren del servicio eléctrico para mantener encendidos sus equipos eléctricos, ¿no? Que los mantienen en condiciones de salud adecuadas, ¿no? Así que entiende que hay distintas ventajas que se pueden derivar de la instalación de estos contadores inteligentes, que se unirían a otro tipo de dispositivos que se instalarían en distintas partes de las líneas eléctricas, que igualmente, según lo que planteó Luma en esa rueda de prensa, tendrían como efecto reducir los apagones. Y de hecho mencionaron, establecieron como meta que a 5 años la frecuencia de las interrupciones de servicio se reduzcan en un 75% respecto a las cifras actuales.
El presidente de la empresa, Juan Saca, también habló del plan a 5 años para la empresa. ¿Qué espera que se logre en este periodo?
Sí, como te comentaba, está en primer lugar, esa es la meta final, ¿no? Valga la redundancia, lograr esa reducción de un 75% en las interrupciones de servicio. Una meta intermedia que se mencionó, de hecho, es que esa reducción sea de 50% tan pronto como en los próximos 2 años. Hay que recordar que ya el pasado martes Luma había anunciado este programa masivo de despeje de vegetación que cubre esencialmente las líneas eléctricas, y que es algo que, según ellos han expuesto públicamente, nunca se ha atendido de la manera que ellos lo van a hacer. También sería un proyecto financiado con fondos federales. Y otras de las iniciativas que se estarían implementando con miras a cumplir con estos objetivos incluye trabajo en las subestaciones eléctricas. Saca o Luma ha precisado que hay unas 432 subestaciones en todo el país y más de 300 serían atendidas en mayor o menor grado con los fondos federales, incluyendo unas 17 que se reconstruirían completamente, según lo definió el propio presidente de la empresa. Y también otros proyectos que ya se han anunciado en el pasado, por ejemplo, el reemplazo de luminarias en las vías públicas, ¿no?, que son unas 300.000 postes esencialmente que se estarían sustituyendo a lo largo de ese periodo, que es un reclamo, ¿no?, de los alcaldes, y también se espera que en estos días, posiblemente hoy, el Luma esté enviando a los ejecutivos municipales lo que es un borrador o un documento de memorando de entendimiento con los municipios para trabajos de respuesta durante emergencias. Específicamente SACA ha hablado de que los ejecutivos municipales asistan al consorcio eléctrico en la identificación y evaluación de los daños que se sufre en el tendido eléctrico luego de un desastre natural, particularmente tormentas y huracanes, ¿no?, que es algo que, según ha indicado SACA, la empresa no tiene visibilidad directa, ¿no?, sino que son usualmente los alcaldes a través de las mismas comunidades quienes en primera instancia logran identificar este tipo de situación. Y él entiende que el proceso se puede trabajar de una forma que los municipios sean compensados con el dinero federal luego de realizar este tipo de tareas, que es algo que se operacionalizaría a través de este memorando de entendimiento.
Manuel, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti, Justin, y a toda la audiencia que nos escucha.
El grupo IMA San Pablo presuntamente recibió sobrepagos del programa de Medicare de acuerdo a una moción que radicó el Departamento de Salud de los Estados Unidos en el Tribunal de Quiebras. Mediante esta moción, la agencia también consigna su rechazo a la venta de los activos del grupo hospitalario. Según la agencia, los centros para Medicaid y Medicare habían identificado pagos en exceso por unos $63,933. El pasado mes, el grupo hospitalario solicitó acogerse a la quiebra tras realizar múltiples ajustes operacionales por problemas financieros, incluyendo el despido de 300 empleados en julio. En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta mañana.